¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Quizá ya encontró el pasaje que citara Esteban. Le invito a que le demos juntos lectura. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque es una cuestión de elección, estimado oyente. Usted es quien escoge servir a Dios, creer en Dios, seguir a Dios, o elige que no. Es una cuestión de elección. Y Dios lo anima a usted para que escoja la vida y las bendiciones de Dios en lugar de elegir la muerte y la maldición sobre su vida. Pero, reitero, es su propia elección. Es usted que toma esa decisión por usted mismo. Dios no ha de tomar esa decisión por usted. Dios conoce y siempre supo qué decisión tomará usted. Aún así, usted es quien hace la elección. El conocimiento previo de Dios no lo aleja a usted de su responsabilidad en tomar esa decisión. Por tanto, escoja la vida, escoja la bendición. Como dice allí en el capítulo 31, versículo 1 y 2, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. ¡Feliz cumpleaños, estimado Moisés! Estás cumpliendo 120 años. ¡Qué personaje, ¿verdad? ¡Qué hermoso personaje este hombre! Un hombre que caminó con Dios de una forma tan íntima. Él dijo: no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. En otras palabras, no puedo ir con ustedes. Los he acompañado tanto como pude hacerlo. Para mí es interesante que Moisés, que está representando la ley, solo pudo llevarlos hasta la puerta, por decirlo así, de la tierra prometida, pero no pudo entrarlos a ella. Es que la ley no lo puede llevar a usted a las bendiciones completas que Dios tiene. La gracia debe hacer eso. Así que la ley solo pudo llevarlos hasta el borde de la tierra, hasta la entrada mismo. Ahora están dependiendo de Josué y depende de él para llevarlos dentro a la tierra prometida. Es algo simbólico en nuestras vidas. La ley no puede introducirlo a usted a esa gloriosa vida en el Espíritu. Solo puede acercarlo a ella. Pero para entrar debemos entrar por la gracia y la fe en Jesucristo. Continuamos leyendo y nos dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¡Qué cargo glorioso, ¿verdad? Moisés escribió la ley. Yo quiero que nuevamente note esto. Moisés escribió la ley. Para todos aquellos eruditos teológicos que quieren argumentar acerca de quién escribió los cinco libros, si ellos solo los leyeran, descubrirían que ellos se lo dicen. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví. El verso 10 dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Sí, cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todos iban a Jerusalén, debían leer la ley de Moisés para todas las personas. Recordemos cuando Ezra regresó de la cautividad, ellos reunieron nuevamente a las personas en la tierra, encontraron la ley, la abrieron y comenzaron a leerla. Las personas estaban de pie desde la mañana hasta la tarde, mientras la ley de Dios era leída, y cubrieron sus cabezas, y comenzaron a llorar al darse cuenta de cuánto le habían fallado a Dios. Y al darse cuenta por la ley de Dios, que su falla fue la causa de que fueran llevados a Babilonia, así fue que ellos leyeron la ley en el tiempo de Ezra y los sacerdotes dieron la explicación. Esto lo hicieron por varios días. El pueblo se quedó de pie allí desde la mañana a la noche mientras leían la ley y la explicaban. Mientras las personas se arrepentían ante Dios luego del regreso de la cautividad en Babilonia. Una experiencia realmente fascinante. Y aquí está este mandato. Cada 7 años, en el año de la dispensación, la ley debía leerse en la fiesta de los tabernáculos. El versículo 12 nos dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Estas 4 cosas, ellos la oirían, la aprenderían, reverenciarían a Dios y cuidarían de cumplir la ley. El verso 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios, estimado oyente, le está diciendo a Moisés directamente, Moisés, estas personas irán y se echarán a perder. Ellos fornicarán delante de los dioses de la tierra, me abandonarán, comenzarán a seguir esos otros dioses. Qué desalentador debió ser esto para Moisés, saberlo de antemano. Y continúa diciendo, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. En otras palabras, estimado oyente, le está diciendo, escribe esta canción para ellos. La canción es algo que ellos recordarán. Luego, cuando sucedieran las calamidades, esta canción, ellos aún estarán cantando esta canción, pero mientras la canten, entonces de repente ellos comenzarán a comprenderla. La canción será un recordatorio para ellos de que la razón de las calamidades que les llegan es porque ellos han abandonado a Dios. Así que es la canción de Moisés que él enseñaría a los hijos de Israel, de manera que cuando llegaran las calamidades, esta canción les recordará y será de testimonio contra ellos. El verso 21 dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, tenemos la canción que Moisés enseñó a los hijos de Israel. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Sí, la canción comienza con una declaración de Dios como nuestra roca, hablando de sus obras, de sus caminos, sus juicios, sus verdades, su rectitud. La corrupción no es suya, continúa diciendo, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. En el verso 11 tenemos una figura hermosa. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. La hermosa figura de Dios como un águila, como el águila que excita su nidada. La descripción aquí es de una madre águila, una madre que enseña a sus pequeños aguiluchos a volar. ¿Usted sabe, estimado oyente, cómo es que la madre enseña a sus aguiluchos a volar? Ella lo hace lanzándolos desde el nido. Los pequeños aguiluchos están muy cómodos en el nido. Generalmente los nidos están muy alto, a los lados de los acantilados. Pero llega el momento en que la madre lanzará a sus aguiluchos fuera del nido cuando el tiempo ha llegado para aprender a volar. Y el pequeño comenzará a aletear sus alas descoordinadamente, comenzará a caer en picada, pero la madre, justo antes de que llegue a golpearse contra las rocas, se colocará bajo el pequeño, lo tomará sobre sus alas y lo llevará nuevamente al nido, hasta la próxima lección. Parece una forma muy dura de enseñarle al aguilucho a volar, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Y él debe aprender a volar. La imagen realmente es de Dios desarrollándonos en nuestro caminar, en nuestra relación con él. Es muy fácil para nosotros, a veces nos sentimos cómodos en una posición particular, en un lugar en particular, bajo circunstancias particulares. Pero de repente Dios comienza a agitar el nido. Nosotros pensábamos que habríamos de tener una seguridad laboral, pero nos encontramos con que fuimos despedidos. Y entonces decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios le está enseñando a volar. Y a veces en su desconcierto usted mira hacia abajo y va aleteando y gritando como el pequeño aguilucho. Los pequeños aguiluchos, ellos gritan mientras van cayendo. Y usted ve que las rocas se acercan a usted rápidamente y usted piensa, me voy a estrellar. Este es el final. Todo terminó. Dios, me has abandonado. Entonces Dios de alguna forma lo toma por debajo y lo levanta. Y de un momento a otro, usted comienza a ver el plan de Dios surgiendo. El otro día yo estaba conversando con un hombre. Él es presidente de una gran corporación. Pero hace 3 años él fue despedido luego de haber trabajado 13 años. Él era el gerente de una de sus grandes tiendas. Él había recibido amenazas sobre su vida y la de su familia, así que él solicitó que lo trasladaran a otra tienda, pero ellos rehusaron hacerlo. Él dijo, bueno, o me transfieren o me despiden. Fue así que lo despidieron luego de 13 años de trabajo. Él pensó, ¿qué va a suceder conmigo ahora? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero se fue a trabajar como vendedor para esta compañía y fue bendecido. Pronto se convirtió en el gerente de ventas. Y cuando los propietarios de la compañía decidieron venderla, él ya estaba en una buena posición para comprarla. Y ahora resulta que él es el dueño y presidente de esta gran corporación. ¿Ve usted? Esto era lo que Dios tenía en mente para él todo el tiempo. Pero, ¿cómo podría Dios ponerlo en esa posición? La única forma era sacudiendo el nido. Ahora que estoy despedido, ¿qué haré? Bueno, buscaré otro empleo. Muy bien, ahora usted está en la posición en que Dios puede guiarlo porque usted está buscando, ¿se da cuenta? Nosotros nos encerramos en situaciones. Muchas veces, cuando nos encerramos, nos acomodamos y realmente no estamos buscando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos en esta posición. Es así que Dios sacude el nido. Y nosotros pensamos, oh, de seguro voy a morir, ya no hay esperanza. Pero luego Dios extiende sus alas, nos levanta, y así nosotros crecemos, aprendemos a confiar en el Señor en la medida que ganamos fortaleza y aprendemos más y más cómo volar. ¡Qué hermosa imagen esta imagen del águila! Sacudiendo su nido, revoloteando sobre sus pequeños, expandiendo sus alas, tomándolos, colocándolas sobre sus alas, es maravilloso. Así que solo el Señor lo guió, y no había dioses extraños con él. Él lo hizo andar en los lugares altos de la tierra para que él pudiera comer del crecimiento de la tierra. Él lo hizo beber miel de la roca y aceite de la roca, pero ellos no estimaron a la roca de su salvación. El apóstol Pablo nos dice que aquellos que sacrifican a los ídolos están sacrificando a los demonios. Y así encontramos este pasaje en Deuteronomios, capítulo 32, verso 15 al 17, donde dice, pero engordó Jesurún, que es Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Reiteramos, el apóstol Pablo nos dice que aquellos que sacrifican a los ídolos realmente están sacrificando a los demonios. Había una creencia común de que un demonio habitaba los ídolos de estos dioses. Probablemente sea cierto. Yo no lo pondría en duda. Así que aquello que ellos sacrificaban a los ídolos, realmente lo estaban sacrificando a los demonios. Lo que muestra la necedad de decir esa persona que está involucrada en un sistema religioso falso, bueno, él es tan sincero en su adoración a su Dios que seguro Dios lo aceptará y lo salvará. Pero él está adorando al diablo sinceramente. Así que Dios debería recompensarlo. El verso 18 que leemos ahora dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Yo me asombro de que las personas fueran capaces de aprender esta canción de Moisés. Dios les dice que ellos han provocado su ira adorando a estos otros dioses que él dice. El versículo 23 dice, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Mire, personalmente, digo esto, siento que es una profecía acerca del holocausto en Alemania. Ellos fueron quemados en hornos allí en Alemania. Fue predecido esto en esta canción. Y cuando sus problemas llegaran, ellos cantarían esta canción. Y si lo hacían, sería un recordatorio para ellos de por qué las calamidades cayeron sobre ellos. Muchas veces hoy en día cuando usted habla con un judío y encuentra que él es un ateo, porque él dice, ¿dónde estaba Dios cuando mis padres o mis abuelos fueron quemados en los hornos en Alemania? Si ellos hubieran guardado esta canción y la cantaran, ellos sabrían por qué las calamidades cayeron sobre ellos. Fue porque ellos abandonaron a Dios. Entonces ellos fueron abandonados por Dios. Y así dice Dios, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Oh Dios, siempre desea que usted sea sabio, que mire hacia adelante y vea el resultado final del estilo de vida que usted ha escogido. Está allí el clamor de Dios. Él está clamando por causa de la ignorancia del hombre, de la necedad del hombre. Oh, si ellos hubieran sabido, solo si hubiesen mirado hacia adelante y hubieran visto el resultado final que tiene ese estilo de vida. El versículo 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Sí. ¿Cómo pudo haber sucedido esto a menos que Dios estuviera con ustedes? Ustedes se olvidaron de mirar, se olvidaron de observar que era la mano de Dios que lo hizo por ustedes, porque la roca del enemigo no es como nuestra roca.